al capítulo 2 del libro del Apocalipsis, aunque anteriormente hemos de estar viendo algo en Juan capítulo 14. Pero continuamos con este pasaje, más bien con el estudio aquí acerca de las siete iglesias del libro del Apocalipsis. Antes de entrar aquí en estos versos del capítulo 2 referente a la iglesia en Pérgamo, vamos a buscar en Juan capítulo 14. Aquí leeremos un par de versículos. El primero es en el versículo 1. Aquí el Señor le decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Quiero que escuchemos bien esa palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué será que el Señor le estaba hablando así a sus discípulos? Lo sabemos. Él habría de marcharse de su aspecto físico. Él habría, en otras palabras, de volver a su estado original. Dios es espíritu. Pero mirando aquí estas palabras: no se turbe vuestro corazón, me hace pensar de aquel instante cuando el Señor se encontraba con sus discípulos en el mar, en ese bote, y dice que en medio, dice que estando él durmiendo, se levantó una tormenta. Bueno, pienso acerca de aquellos discípulos, algunos de ellos por lo menos, discípulos del Señor, los cuales conocían la vida del mar, la vida marítima, pescadores. ¿Cuántas veces no habrían ellos confrontado tormentas? Pero la palabra, por lo que puedo observar en aquella ocasión, me hace entender de que estos, que a pesar quizás de haber confrontado tormentas en el mar, esa vez se las vieron, pero que muy negras, por así decir. Se vieron en una situación muy difícil. Y la evidencia es que en ese instante acudieron a él y le dijeron: ¿no te importa que perecemos? Y por supuesto sabemos lo que aconteció. Él estaba en ese descanso, en plena tormenta, pero él estaba descansando. Y con la misma dice que a esa tormenta la reprendió, le dijo: calla, enmudece. Y de pronto la quietud se manifestó, bendito sea su santo nombre. Ellos se sorprendieron, aquellos quizás que creyeron cuando le dijeron: no te importa que perecemos. Ellos se sorprendieron cuando vieron eso y dijeron: ¿quién es este que aún el mar le obedece? A veces comparo, porque la escritura nos enseña que está ese aspecto simbólico. A veces comparo a las naciones, a la gente, con las aguas, porque repito, hay relación, hay razón para poderlo hacer, está justificado. Y muchas veces creo que es el Salmo 43 donde dice, creo que rugen las naciones o algo así, ¿no? Donde vemos aquello que los inconversos maquinan contra el pueblo de Dios. Veo todo ese oleaje, todo ese mar, ese océano embravecido de las naciones contra el pueblo del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia en Pérgamo, vamos a estar hablando acerca de una iglesia que estaba en medio de plena tempestad. Repito de antemano, hay cosas que no son muy fáciles decirlas por lo claro. En esta mañana yo voy a tener mucha dificultad, quizás como he tenido en la clase anterior, porque, repito, para no ser piedra de tropiezo hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas. No me refiero a los que están aquí, me refiero más bien a los que, a alguien que pudiera oír esta cinta, este tape. Queremos, en otras palabras, que que la verdad sea dicha por el Señor, sea dicha por el Señor, y al mismo tiempo en aquello que el Señor quiera usarnos, pues estar dispuesto, pero no voluntariamente así decir las cosas en una forma que pueda causarle piedra de tropiezo a alguien. En fin, aquí el Señor le decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. En el versículo 27, versículo 27, añadía diciéndole: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no sé, pero repito, confirmando lo dicho anteriormente por el Señor en el versículo 1, cuando decía: no se turbe vuestro corazón, y diciendo: mi paz os dejo. La única razón para no turbar nuestro corazón no se turbe es sabiendo que tenemos su perfecta paz. Y la iglesia en Pérgamo, volviendo aquí ahora, o mirando más bien el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia en Pérgamo era una iglesia que necesitaba la paz del Señor. Yo creo que nosotros necesitamos la paz del Señor también. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Pero la iglesia aquí en Pérgamo era una iglesia que estaba pasando por un gran azote de violencia y una serie de cosas. Al punto de que su posición fue tal, que es lo primero que vamos a tratar en esta mañana. El primer punto que vamos a tratar en esta mañana es su posición difícil. Su posición, esa posición de esa iglesia, lo difícil que era. Muchas veces oímos a alguien que dice: pero tú no sabes cuál es mi situación, tú no entiendes. Me pregunto si nosotros pudiéramos entender por lo que estaba pasando la iglesia en Pérgamo, primeramente, y segundo, poderlo aplicar a nuestra situación. Les digo, fue una situación bien difícil. Primeramente, en esto de la posición difícil de esta iglesia, vamos a ver aquí en el versículo 3, en el versículo 14, pero tengo unas cosas contra ti. Antes de decirle eso, perdonen, pasé por alto el versículo 13, disculpen, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. Primero que le dice es, antes de empezar a tratar con ella acerca de la situación que estaba aconteciendo en esa iglesia, primeramente le dice: yo sé tu situación, yo sé dónde tú moras, yo conozco tu circunstancia. Y le dice de esta manera: moras donde el trono de Satanás está. Así que donde mora y reina, dice la última parte del versículo versículo 13, dice: ¿dónde está el trono y dónde mora Satanás? Vean si eso no es una posición difícil. Consideren eso. El Señor sabe, hermano. Decimos: lo que pasa es que tú no entiendes mi situación. El Señor conoce dónde mora uno, dónde está uno, cuáles sus circunstancias. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de esta iglesia en Pérgamo es que la iglesia había llegado a tal punto de una degeneración que esta iglesia ya no era la iglesia, por así decir, en su entereza, no era la iglesia apostólica, ya no era la iglesia espiritual que era, sino que gradualmente había habido una decadencia hasta llegar al punto máximo que a esta iglesia se le conoce como la iglesia estatal. Es como se define a esta iglesia, la iglesia estatal. Decíamos the state church, la iglesia estatal. Esta era la iglesia donde, en otras palabras, ya prácticamente las dos cosas venían a ser una. Nosotros no entendemos muy bien eso aquí en este país donde vivimos, porque supuestamente hay una separación entre la Iglesia y el Estado, por eso no lo entendemos claramente del todo. Pero decía que, por ejemplo, en países europeos, digamos por ejemplo, es muy común el ver lo que es la Iglesia estatal. En Latinoamérica es evidente, en otras palabras, se dice que la Iglesia y el Estado, pero no, realmente, en cierta manera, la Iglesia ejerce gran influencia. Y yo hablo acerca de la Iglesia, pero no en el buen sentido de la palabra, sino al estilo de esta Iglesia de Pérgamo, donde las dos cosas, los dos elementos venían prácticamente a ser uno y funcionaban como uno. Aquellos que vinieron colonizando, aquellos que salieron despuestamente del viejo continente explorando, buscando nuevas tierras, llegaron, era un imperio, pero netamente dominado por la Iglesia. Y cuando llegaron, realmente se establecieron como Iglesia estatal, y es lo que se ha conocido prácticamente en su totalidad, salvo raras excepciones. Este país, su madre en este aspecto, pudiéramos llamarle Inglaterra, ya que de allá salieron, hoy en día es una iglesia estatal, la Iglesia anglicana, ¿verdad? Es la que rige realmente en ese aspecto. Pero aquí, precisamente bajo ese concepto de que haya libertad para todos, libertad de expresión, libertad de religión, aquí hay una forma más, pudiéramos llamarle más sofisticada, de la Iglesia estatal, una forma más sofisticada. La Iglesia estatal está aquí, pero en una forma distinta. Porque al decir que hay libertad para todos, por ejemplo, en el Señor no vemos que hay libertad para todos. La única libertad que hay es para los hijos de Dios. Los demás supuestamente están, según la santa palabra de Dios, y lo sabemos por experiencia propia, los demás están en cautiverio. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que no hay libertad fuera del Hijo. La Iglesia supuestamente es llamada a ser libre, pero aquí hay libertad para todos. Así que, en cierta manera, hay una Iglesia estatal, pero no a la manera de otros países, sino en una forma más sofisticada. Dos cosas tenía esta Iglesia que la hacía estar en una posición muy difícil, repito, y es que ella estaba donde moraba Satanás y donde reinaba Satanás. Una de las cosas que vemos particularmente en este país donde vivimos es que aquí el pecado está legalizado. Nosotros no podemos, en otras palabras, decir que al creyente se le obliga a pecar, no, pero que porque rige Satanás, es lo que es la cosa, rige Satanás, entonces es como diciendo, nosotros, la Iglesia, vivimos, moramos donde reina Satanás. Y eso lo sabemos que es en cualquier lugar, sea en una manera religiosamente o, poniéndolo en otras palabras, humanamente, si digo religiosamente, y ustedes me entienden cómo, en una forma deplorable. Sea que la Iglesia sea Iglesia estatal, o que haya división entre la Iglesia y el Estado, pero que el Estado apoye, que es de esperarse, que apoye, que la Iglesia apoye aquello que el Estado, que el inconverso, que el pagano sabe qué hacer, que es el pecado, y la Iglesia lo apoya, pues ahí prácticamente podemos decir, ahí mora y rige Satanás. Dejo eso ahí. Lo segundo que vemos también aquí en cuanto a su posición difícil, la posición difícil de esta Iglesia, es que permitía falsas doctrinas. Ese era un problema serio en esa Iglesia. Permitía falsas doctrinas. Hay cuatro cosas que de tipo doctrinal que se mencionan aquí, más que nada voy a hacer énfasis en tres de ellas, porque la última ya la habíamos tratado en la iglesia a los Efesios, o sea, la iglesia en Éfeso. Primeramente habla acerca de, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, comienza diciendo, que tienes ahí a los que retienen. Tienes, la iglesia tiene ahí, dentro de ella, tiene ahí dentro de ella, le dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. Ahora, ¿qué era lo concerniente a esa doctrina? En el más adelante dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Así que la doctrina de Balaam tiene que ver con servir de piedra de tropiezo al pueblo de Dios. Cualquier cosa que tenga que ver con servir de tropiezo al pueblo de Dios, eso se considera doctrina de Balaam. Ahora, vamos a ir por un instante a Números, el libro de Números, donde quizás podemos ver un poquito más ampliamente esto. Capítulo 22. Números 22. El trasfondo de esto, sabemos que Balac había enviado a Balaam, un profeta, ciertos emisarios suyos, con la mira de que fueran a él con una serie de riquezas, de recompensa, a fin de que pusiera, en otras palabras, que lanzara una maldición, como profeta, que lanzara una maldición, que hablara una maldición contra los hijos de Israel, los cuales iban camino a la tierra prometida. ¿Pero qué sucede? Fundamentalmente sabemos que el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: bienaventurados los que te bendijeren, maldito el que te maldijere. Había un pacto de por medio. Bueno, en el versículo 7, capítulo 22, versículos del 7 al 13, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablar. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. En otras palabras, que vemos en esto, él tenía que haber conocido aquel pacto del cual mencioné hace un momento: bendito el que te bendijere, maldito los que te maldijeren. Él tenía que saberlo. Pero noten, por favor, que él les dijo a ellos: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Pregunta: ¿conocía él la palabra o no acerca de ese pacto? Bien, verso 9. Vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Como si Dios no lo supiera. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque Dios es un Dios de pacto. Eso no surgió ahí en esos momentos, eso viene ya, repito, de tiempo atrás. Verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque... Y esas palabras ahí que vienen ahí, yo como que no veo que haya habido convicción en el corazón de Balaam como para decir que el Señor te reprenda, por así decirlo. O en otras palabras, como encarárseles y decirle, ni lo intenten. Sino que en vez de poner o tomar una posición firme, dice, porque Jehová no me quiere. Hay una pregunta aquí. Cuando el Señor no quiere una cosa, debiera de formar parte de nuestra vida. Primero hay que entender en ello. Debiera de formar parte de nosotros, y solamente eso, porque Él no quiere, no queremos. Debiera de ser esa la, pudiéramos llamarle la cúspide, ¿no?, de nuestra aspiración, llegar a tener el mismo sentir que el Señor. O debiéramos siempre estar con ese argumento, bueno, yo quisiera, pero el Señor no quiere. ¿Me doy a entender en eso? Es lo que yo leo, lo que yo capto ahí. Le dice, porque Jehová no me quiere. ¿Quiere decir que tú quisieras? No me quiere dejar ir con vosotros. Bueno, versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. No le dijeron que el Señor no quiso venir con nosotros. ¿Ves la falta de claridad de definición que hay ahí? Volvió pues Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero fíjense, todo eso está muy pío, en otras palabras, ¿verdad? Suena muy bien, pero el versículo 19 una vez más demuestra el corazón, la actitud de este llamado siervo. No los echó fuera, no hubo convicción, sino que con la misma, en el versículo 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve. Como si la palabra de Dios cambiara, como la marea del mar, alta y baja. ¿Qué me vuelve a decir Jehová? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres. Llega un momento en el cual, como aquel profeta que le dijo a aquel rey, ¿qué es lo que dice Jehová? Y siempre el profeta le decía tristemente lo que él no quería oír, y un día lo sorprendió y le dijo, sí ve, Jehová está contigo. Y en su corazón él sabía que eso no era lo que el Señor estaba diciendo. Mi pregunta en este caso es, ¿sabía de antemano lo que el Señor había dicho? Pero ve, no había convicción, habíamos dicho en el versículo 13. Una vez más vienen a él, porque el reporte fue, Balaam no quiere venir contigo, o no quiere venir a ti. Y lo vuelven a enviar, y el profeta aquí es como aquella persona decía en la clase anterior, que busca aquí, y busca allá, y busca más allá, a ver si el Señor le dice algo distinto a lo que ya esa persona sabe que el Señor ha dicho. Es como buscando una confirmación para hacer uno lo que uno quiere hacer. Eso es lo que vemos ahí. Conclusión de todo esto, no quiero leer todos los versículos, pero es bastante amplio, pero en los versículos 32 al 35 aquí se encontraba este profeta yendo ya como el Señor le había mandado, ve, pero solamente di lo que yo te diga. En el versículo 32, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. No estaba diciéndole eso a Balac, a pesar de que era el enemigo del pueblo de Dios. De pronto se lo estaba diciendo este profeta, tu camino es perverso delante de ti, delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me voy. Si te parece mal. Había, repito, convicción. Verso 35. No hay manera. Hay veces que es un mal crónico. Verso 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga es hablarás, etcétera, etcétera. Poner tropiezo a los creyentes. Poner tropiezo a los creyentes. ¿En qué manera se presta uno? Es tan fácil, a veces podemos hacer eso en la casa, en la misma iglesia, sirviendo de instrumento, tristemente decirlo, instrumento de deshonra. A veces hay quienes se escandalizan, a veces hay otros que no se escandalizan, pero simplemente que viendo el proceder de uno se mantienen apartados y dicen: no, si eso es ser creyente, no quiero parte de ello. En fin, tropiezo, tropiezo. Volvamos por favor acá a Apocalipsis. Si ustedes quieren ver con más detalle acerca de esto concerniente a Balaam, hay bastante que decir. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, no voy a leerlo, solamente para que ustedes tengan conciencia de eso. Segunda de Pedro 2, 15, también habla. En Judas, en el libro de Judas, ese capítulo, en el versículo 11. Judas nada más que tiene un capítulo, así que en el versículo 11. Pueden ver con más detalles lo que se refiere el Señor, a lo que se refiere el Señor cuando habla acerca de Balaam. El capítulo 2 de Apocalipsis, una vez más, acerca de aquellas doctrinas falsas que ella permitía, la iglesia en Pérgamo. Lo otro que vemos aquí era la idolatría, o en otras palabras, versículo 14, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto quisiéramos ver un poquito de ello acá en segunda de Corintios, en el capítulo 6. Esta idolatría, esta participación en la idolatría, en esto que tiene que ver con comida sacrificada a los ídolos. Sabemos que el Señor le dijo a Pedro lo que Dios ha limpiado, que el hombre no le llame inmundo. Amén. Amén. ¿Pero a qué se estaba refiriendo el Señor allí? No que todo lo había limpiado. Dice claramente lo que Dios ha limpiado. Pero no todo estaba limpio. Allí se estaba refiriendo específicamente a los gentiles. ¿A qué gentiles? A la casa de Cornelio. Es donde él se encontraba. Allí le estaba hablando Pedro: allí quiero que vayas. Y la evidencia es que hizo todo lo necesario para que se llegara a ese lugar. No, no todo es limpio. Porque aquí dice la palabra en capítulo 6 de segunda de Corintios, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, no todo es limpio. No todo es limpio. Por lo cual, si eso es cierto, que somos su cuerpo, su pueblo, sus hijos, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Añadimos el capítulo 7, verso 1. Así que, amados, en otras palabras, si esa es la cosa que es tomado del Antiguo Testamento, esos versículos, ahí. Entonces dice aquí en el versículo 1 del capítulo 7, así que, amados, si eso es lo que está escrito, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de dos cosas. De que ahí hay carne y espíritu. Aquello que es de la carne, como dice, si somos pueblo de Dios y en verdad Él habita entre nosotros, si no hay concordia alguna entre Dios y Satanás, pues entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. En una sola cosa se puede hacer, en el temor de Dios. En las mañanas estamos tomando también los libros poéticos, y entre ellos el libro de Proverbios. Temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Limpiémonos, dice la palabra. Si vemos que hay en otras palabras, por ejemplo, para que si vemos realmente que en verdad hay una pared, por así decir, que está pintada, para que no nos arrimamos a ella o no nos recostamos a ella, no desafiamos ese cartel que dice pintura, o como pudiéramos decir wet paint, pero acabado de pintar o algo así. No nos arrimamos. Cuando vemos que hay algo realmente que está sucio, le pasamos por al lado, nos arrimamos a eso. ¿Y qué tal cuando tiene que ver con lo espiritual? ¿Qué tal cuando tiene que ver con cosas que realmente puede afectar nuestra relación con el Señor? Hay veces que lo ignoramos, hay veces que lo desafiamos, inclusive hay veces que se intenta hasta desafiar la misma palabra del Señor. Aquí la iglesia en Pérgamo tristemente estaba permitiendo que esas cosas acontecieran. En Hechos, en el capítulo 15, acerca de esto mismo, la iglesia se había reunido allí con sus líderes para tratar este asunto de la circuncisión, que era en sí el asunto, ¿verdad? La circuncisión, el problema que estaba teniendo. Y de pronto ellos entendieron que el Señor había salvado a los gentiles, como les había salvado a ellos, solamente por la fe. Bien. Pero en medio de todo eso surgió este asunto de la contaminación. Y entonces dice aquí en el versículo 28, porque ha parecido bien, no a Bernabé, no a Pablo, no a Pedro, ha parecido bien al Espíritu Santo. Y la evidencia es que nuevamente aquí lo menciona en el libro del Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, diciendo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Soy necesario que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. El paganismo, con su forma de rito, etcétera, etcétera, decíamos en días pasados, no sé si fue en una de estas clases o fue en una reunión de iglesia, no recuerdo, ¿cómo es que la iglesia tipo estatal, sin mencionar nombres, la iglesia tipo estatal ha permitido, ha ido a la par ahí con todo aquello que tiene que ver con el paganismo? Lo ha abrazado, lo ha recibido. Una de las cosas que siempre se dice, y conozco ciertos países, no mencionando sus nombres, pero hay países, en otras palabras, que se desea preservar la cultura de esos países. Tenemos que ver si estamos hablando de cultura, preservar la cultura o preservar el paganismo. Yo recuerdo que, quizás aquí fue que lo dije, donde en una iglesia se encontraba en plena, pudiéramos llamarle, asamblea, una tal iglesia, una tal denominación, se encontraba en plena asamblea haciendo lo que comúnmente hace como tipo de servicio religioso, y afuera estaban los nativos, en otras palabras, estaban la gente de esa ciudad, y estaban con sus actos paganos, y entraron con esas actividades al templo, entraron con sus cosas al templo, y formaba parte del rito. Por una parte se dice está mal, pero no se hace nada, sino que se abraza, se lleva ahí a la par una cosa con la otra. Pérgamo, la iglesia estatal, estaba pasando por situaciones muy difíciles. Satanás allí moraba y también reinaba en esa situación, pero nadie decía nada. La idolatría, comer cosas a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces venimos al aspecto de la fornicación, que es lo otro que aquí dice en Apocalipsis. En el versículo 13, una vez más, perdón, versículo 14, dice, y acometer fornicación. Cuando se habla de fornicación, ciertamente se está hablando acerca de dos aspectos de la misma, dos aspectos de fornicación. La primera es la más común, obviamente la más conocida, que es la fornicación de la carne. Esa la podemos ver acá en 1 Corintios 5. Ellos en Pérgamo permitían eso. 1 Corintios 5, versículo 1. Pero vemos que, por ejemplo, Pablo, entre otros. ¿Por qué creen ustedes que Pablo se buscó enemistad entre los corintios? Los confrontó acerca de eso mismo. Esa es la cosa, que cuando hay alguien que no solamente ve, sino que también confronta, decía alguien, uno pierde, ¿qué cosa? Popularidad. Sí. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación que ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo? No estamos hablando aquí de nada espiritual en estos momentos, estamos hablando acerca de algo bien físico, bien carnal. ¿Y cómo comienzan esas cosas? Bueno, en el versículo 6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, ¿por qué es que la iglesia en Pérgamo llegó al punto en que llegó? Una de las cosas que no vienen al caso en estos momentos, pero quisiera hacer una especie de paréntesis aquí, es que esta iglesia, la iglesia estatal, tenía mucho que ver. Recuerden que era una palabra profética, las palabras de esta profecía, capítulo 1 del Apocalipsis, verso 3, las palabras de esta profecía, el que oye, lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. En cierta manera, era algo que habría de acontecer, quizás en una forma más amplia. Pero durante el imperio de Constantino, allí, en ese proceso de forzar a todo el mundo, incluyendo a los judíos, obviamente, que fueron los que más presión sintieron, a ser creyentes, allí, en otras palabras, la iglesia se hizo estatal abiertamente. Pues se legalizó, el cristianismo se legalizó en una forma después de haber sufrido gran aflicción. El cristianismo, el verdadero cristianismo, los hijos de Dios fueron contaminados por la mezcla, por la mixtura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. El Señor no fuerza a nadie a ser creyente, le da la opción, puede que crea circunstancias para fin de que en medio de circunstancias la persona se vea, pero nunca llega al punto de darle un empujón a nadie para que sea creyente. Un caso tan precioso, tan real, fue aquel del Señor Jesús cuando varios de sus discípulos se le marchaban, dice muchos, para ser más específico, dice muchos de sus discípulos se le marchaban. Y el Señor no, ni tan siquiera intentó retenerlo, sino que se allegó a los que estaban allí todavía y le preguntó: ¿queréis vosotros iros también? Piensen acerca de ello, me dicen. Cuando el hombre, no Dios, pero cuando el hombre religiosamente fuerza al hombre a ser creyente, el resultado es catastrófico. Ese poquito de mixtura, de levadura religiosa, lo echa a perder todo. Aquí estaba Pablo hablando acerca de algo bien trágico como lo que aconteció. Y más sin embargo, ¿cómo empezó todo eso? Para poder llegar, como dice, al tipo de fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Pongámoslo de esta manera, sin tener que ser tan específico, pero dice: hay entre vosotros fornicación. Punto. Dice, y tal fornicación, como diciendo, fornicación la hay. Y ha llegado al punto, en otras palabras, que ni vosotros tan siquiera, como que en otras palabras, un poquito, se acepta hoy esto, mañana se acepta esto otro, y sigue subiendo. Es como el proceso de esa bola de nieve que va engrandeciéndose. Y nunca se dice nada. Pero Pablo allí, como un siervo del Señor, como un hijo del Señor, dijo: hermanos, eso está fuera del contexto divino. Eso no es la voluntad del Señor. Eso es pecado. Y la única manera de tratar eso es delante del Señor. Ustedes, con mi espíritu, delante de la presencia del Señor, se ha juzgado el tal. Pero repito, cuando la iglesia es estatal, cuando es la maquinaria, el engranaje religioso, nadie hace nada. Esa es lo que es conocido como la fornicación carnal. Pero vamos a ver por un instante la fornicación espiritual. Para ello vamos a buscar en Oseas, el libro del profeta Oseas, en el capítulo, por un instante, ver aquí en el capítulo 1, versículo 2, Las cosas físicas se pueden tratar físicamente, o en otras palabras, se puede hablar de ello físicamente, pero cuando es cuestión de algo de tipo espiritual, hay que usar ejemplos espirituales. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? Y aquí, a la fornicación, la fornicación a la que se estaba refiriendo el Señor era de tipo espiritual. Entendemos la fornicación física, pero aquí tenía que ver con fornicación espiritual. Para ello, el Señor le dijo a este profeta, a este siervo suyo, quien supuestamente era una persona sobresaliente entre el pueblo, conocida por el pueblo, dice: dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Una fornicación completamente distinta. En el capítulo 4 y en el versículo 12, dice el versículo 12: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Dónde está el aspecto de la fornicación? Es donde se deja al Señor por el leño, se deja al Señor por el ídolo. Dice: ¿A qué se debe esa clase de fornicación? Dice, se debe a un espíritu. Ese espíritu de fornicación. Dos clases de fornicaciones, física, pero también espiritual. Lo último acerca de esta posición difícil de la iglesia en Pérgamo, lo cual era permitir que la iglesia permitiera falsas doctrinas allí, es aquella de los nicolaitas. Y de esa, repito, ya la habíamos hablado anteriormente, a fin de apresurar, voy a dejarla ahí. Recordamos, entre otras cosas, que se dijo que una de las cosas tenía que ver con la inmoralidad también, los nicolaitas. Ellos enseñaban que la inmoralidad estaba bien. En otras palabras, que el cuerpo para nada aprovecha, que la carne para nada aprovecha, que el espíritu es el que da vida. Eso son cosas típicas que se enseñan tristemente en la iglesia. Otra cosa que se menciona también, supuestamente esto tenía que ver con la iglesia, o con aquellos falsos creyentes de los nicolaitas, era la división que hacían entre el pueblo de Dios, aquello que tenía que ver con la jerarquía de la iglesia, en otras palabras, la parte sacerdotal, ministerial, y que los demás solamente eran, en otras palabras, como diciendo, de segunda categoría. Totalmente opuesto a la palabra. Nos enseña la palabra del Señor que todos, Él nos ha constituido a todos nosotros como pueblo suyo, como un sacerdocio real. No hay división. Que el pueblo quiere, en otras palabras, algunos aceptar el llamado del Señor y otros no, eso no es culpa del Señor. La palabra no enseña que unos son ministros y otros no. Todos somos un sacerdocio santo para Él. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana es su perseverancia. La iglesia en Pérgamo, su perseverancia. Volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 13, una vez más, versículo 13, dice: pero retienes, perseveraba, a pesar de ese estado de la iglesia. Decía que allí estaban quienes retenían, dice, mi nombre, y habla en primer lugar de eso, retenía su nombre. Esa iglesia perseveraba. Y decían que lo primero que tenía, y es que retenía el nombre del Señor. ¿Recuerdan las palabras acerca de Policarpo cuando la iglesia de Esmirna, que dice que él fue llevado al martirio por motivo de una cosa, y es que él no llamó a César Señor, sino que reconoció que nada más que había un solo César, y ese era Cristo. Únicamente y un solo Señor, y ese es Cristo. Esa iglesia, habían entre ellos quienes retenían el nombre del Señor. Vamos a, por favor, acá en Mateo capítulo 12, capítulo 10. Aquí el Señor, esta palabra era para los discípulos, no era una enseñanza para todos, pero específicamente era para sus discípulos. Y en los versículos 32 y 33, aquí él le decía a ellos, entre las muchas cosas que les hablaba: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La iglesia en Pérgamo, habían allí quienes, dice la palabra aquí, que ellos retenían el nombre del Señor. ¿Cuántas veces ven ustedes realmente iglesias que lo que retengan es el nombre del Señor y no el nombre de la denominación? Piensen acerca de ello. o el nombre de la, pudiéramos llamarle, se le quiere llamar doctrina en el aspecto doctrinal. Dije doctrinal meramente, porque vamos a entrar en esto otro en un momento. Pero meramente doctrina. Nombre de denominación. La iglesia, a pesar de su dificultad, retenía, era, perseveraba ahí. Y por causa de ello, podía garantizar también esa iglesia que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Que ese nombre, y me refiero yo, las vidas de ellos, habrían de ser confesadas delante del Padre. En segunda de Timoteo, acerca de esto mismo, capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice aquí en, perdón, en el versículo 12, disculpen, en el versículo 11, pudiera leer aún versículos más más adelante, por ejemplo, desde el versículo 9. Quisiera realmente adelantarme un poquitico más, quisiera ir al versículo 9. Decía acerca del Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, retener el nombre del Señor. Es decir, si me negareis, el que me niegue delante de los hombres, ¿por qué podría alguien negar al Señor? ¿Pudiera ser por causa de la muerte? ¿Pudiera ser por causa de que pudiera costarle la vida, en otras palabras? Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Negarle o confesarle? El Señor decía, retienes mi nombre. No era fácil, no era fácil. Pero estaba esa iglesia allí, en otras palabras, perseverando. No había otro nombre para ella fuera del nombre de Cristo. La iglesia no estaba por Cristo, no estaba por encima de Cristo, era Cristo cabeza de la iglesia, Cristo Señor de la iglesia. No el Estado estaba sobre ella, Cristo era la cabeza. No abandonó ese nombre. Primero, lo segundo que vemos que tenía que ver con su perseverancia era que dice aquí en el mismo versículo 13, lo segundo es, y no has negado mi fe. Así que perseveraba en la fe. Alguien que a veces oímos o le preguntamos, ¿y qué está? ¿Cómo está? ¿Persevera fulano? ¿Persevera en el Señor? ¿Sigue siendo Cristo su Señor? ¿Persevera en la fe o se ha apartado, se ha ido, en otras palabras, tras otras cosas? Decimos al preguntar acerca de alguien. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, el propósito de edificar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en el versículo 12, vemos que vemos a dónde conllevaba. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia perseveraba manteniendo la fe, y dice, es una fe que va en aumento, es una fe que va en progreso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe. Quizás ahí no podamos verlo del todo, pero pasemos por un instante a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. ¿Cuánto quisiera que ustedes pudieran verdaderamente oír esto? Lo digo verdaderamente porque sé la importancia de esto. Primera de Corintios 15 dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, que es lo que tenía esa iglesia, mantenía, retenía el nombre del Señor, pero también la fe. Dice: por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿En qué creímos? Primeramente creemos en alguien, no en algo, en alguien, Cristo Jesús. Pero con la misma está lo que Él ha dicho, está lo que está escrito de Él. Y aquí dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente, la fe, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso es lo primero. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció. Cuatro cosas básicas que tienen que ver con la fe del creyente. Hay otras cosas que, pero específicamente que hallamos aquí en un par de versículos, el uno ahí al lado del otro, ahí bien claras están. Murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó y apareció. Como en otras palabras, la diferencia entre todas las demás religiones, quienes tuvieron sus líderes, esto y lo otro, pero murieron y ahí terminó todo. La fe del creyente, conforme a las Escrituras, no es una fe así, pero conforme a las Escrituras, las cuales fueron producto de la inspiración divina. Cuando vemos eso, amados, y lo comparamos a hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes saben esto, pero hoy en día lo que es la fe, la palabra, las Escrituras, la fe, que no es nuestra, que es de Dios, cuando vemos realmente lo que dice, que retienes la fe, que te retienes el nombre, que has guardado la fe, la palabra, lo triste del asunto es que gran parte de la iglesia, ustedes no sabrán de esto quizás mucho, pero ya hoy en día no es tan importante lo que uno crea. Hoy en día yo le puedo mencionar a ustedes nombres de denominaciones en las cuales no importa si en verdad Cristo nació de una virgen o de una mujer. ¿Me doy a entender? No importa. No importa si resucitó o no resucitó. La evidencia es que en algunos seminarios han enseñado Dios está muerto. Muchas cosas que pudiéramos hablar acerca de esto. Tristemente no es cuestión de permanecer en este asunto, pero sí reconocer, ha guardado la iglesia la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, entonces no puede haber fe. Bueno, estas dos cosas acerca de la perseverancia de la misma: ha retenido su nombre y ha guardado la fe. Lo tercero que queremos ver muy rapidito aquí es que recibió, o sea, fue amonestada. La iglesia fue amonestada. En el capítulo 2, volviendo aquí a Apocalipsis 2, versículo 13, perdón, versículo 12, dice aquí, fue amonestado, verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y con la misma en el versículo 16, vean cómo ella es amonestada: por tanto arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No dice pelearé contra ti, dice pelearé contra ellos. La iglesia no estaba cometiendo esos actos, era la iglesia estatal, la mixtura. Pero le dice a la iglesia, el problema es que ella había permitido que estas cosas acontecieran, y no le recrimina a la iglesia que haya hecho tal cosa, a la iglesia, a los santos. No es que ellos lo hayan hecho, pero es que la iglesia empezó sutilmente a entrar, perdón, el mundo empezó a introducirse en la iglesia, y ellos permitieron. Esa es la cosa. La iglesia, los santos se permanecían fiel al Señor, pero estaban viendo lo que estaba aconteciendo y no respondían. No había una separación. Ustedes pueden ir a cualquier país, Unión Soviética, a cualquier sitio, y van a ver que está ahí, por una parte, bien clarito, la iglesia estatal, como también en cualquier otro país que no sea del bloque soviético, cualquier país que sea, en Europa, en Latinoamérica, donde quiera que sea, van a encontrarse ahí, la iglesia estatal, con toda su maquinaria, pero aparte, peculiarmente, van a encontrar algo distinto. Algo distinto, un pueblo que retiene el nombre del Señor, un pueblo que en verdad mantiene la fe, guarda la fe. Pero no sé hasta qué punto habrá llegado en aquel tiempo en que todo se hizo uno, y allí estaba ese convivio de los unos con los otros, y ese era el problema. Lo interesante de esto es cómo amonestan, porque por una parte le dicen en el versículo 12, él es el que tiene la espada. Y si recuerdan acerca de lo que le pedí que hicieran de la comparación de Cristo, la visión que vio Cristo, perdón, Juan, acerca de Cristo en relación con la iglesia. La iglesia toma para pelear la espada de la palabra. Es con lo que puede pelear la iglesia, con la espada de la palabra. Y si no usa esa espada, no es porque no la tenga. El Señor es esa espada, esa característica suya en la iglesia, a través de la cual la iglesia puede pelear. La iglesia no puede pelear humanamente, pero en base a esa arma de la luz, en base a esa arma de Dios, con esa arma, con la palabra, puede directamente dirigirse y pelear con esa palabra, con esa espada. Le dice, si tú no lo haces como iglesia, yo tendré que hacerlo directamente. ¿Se dan cuenta? Verso 16. Pero dice, arrepiéntete, cambia. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo interesante de esta amonestación es que la iglesia no era recriminada por los hechos que ella hubiera hecho, sino por permitirlo, decimos una vez más. No era porque ella, sino porque lo permitía. Y lo segundo es que habría de haber consecuencias, serias consecuencias, si ella no se arrepentía, si ella no ocupaba el lugar que debía ocupar. Lo último que queremos ver para así terminar es que la recompensa, como vemos a cada una de las iglesias, al que venciere, dice, La recompensa era condicional, le fue ofrecido una recompensa, pero debemos ver que en todas las iglesias era condicional. Se le ofreció esta recompensa. Capítulo 2, versículo 17, es lo último que estamos viendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Aquí hubo en el versículo 13, y ustedes disculpen, pero hubo alguien llamado Antipas. Se le llamó su testigo fiel, el cual fue muerto. entre ellos. Este Antipas venía a ser supuestamente aquel que fue obispo de la iglesia en Pérgamo, igual que Policarpo fue en Esmirna, Antipas lo fue en Pérgamo. La palabra aquí es versículo 17. Recuerdan, fue fiel, pero fiel cuando el Señor le decía a Esmirna, sé fiel hasta cuándo. Versículo 17. El que venciere le daré una piedrecita blanca al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dos cosas acerca de ello. El maná escondido. Diariamente, durante ese peregrinaje de los hijos de Israel por el desierto, diariamente caía el maná. Pero ¿saben qué? Ese no era el maná escondido. Ese no era el maná escondido. Ese era el maná visto. El maná escondido era aquel el cual fue tomado, puesto en una vasija y guardado en el arca del pacto. Ahora, aplicado a la vida de nuestro Señor Jesús, vemos que en Juan 6, versículo 27, allí Él dijo, trabajad por la comida que no perece. Esa era la característica de ese maná que fue guardado en esa arca, que no pereció. Él dijo, trabajad, en Juan 6, 27, trabajad por la comida que no perece. Y allí Él se estaba refiriendo acerca de sí mismo. Él es la comida, el cual el Padre nos ha dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pan imperecedero, en forma de maná, que cayó en el desierto y guardado en el arca, fue la representación de nuestro Señor Jesucristo. Fue la representación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan que no perece. Es lo que vemos acerca del maná escondido. Pero también añade algo más en ese verso 17 para aquellos que vencieren. Le dice que al que venciere, dice, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay dos cosas que se dicen acerca de esta piedrecita, entre otras. Una de ellas es que cuando se celebraba juicio a alguien, dice que aquellos que juzgaban tenían dos colores de piedra, tenían una negra y una blanca. Si se hallaba que el acusado era culpable, se le entregaba la piedra negra. Si era absuelto, se le entregaba una piedra blanca. Esa es una versión de lo que se conoce acerca de esta famosa piedrecita blanca. Esta otra es la que realmente más me habla a mí. Y el Señor muchas veces usa términos naturales para hablarnos de cosas también naturales. Perdón, para hablarnos de cosas espirituales. Se dice que en los grandes coliseos, cuando allí se congregaban las multitudes para ver a los gladiadores pelear, se dice que allí ambos contrincantes se enfrentaban el uno al otro, y que el que salía invicto, el que salía victorioso, dice que a él, el jurado, en otras palabras, los jueces, le entregaban a él una piedra blanca, como hoy en día se entrega una medalla o se entrega un trofeo. Dice que se le entregaba una piedra blanca y en dicha piedra inscrito su nombre. Y se le añade una cosa más. Y dice que a partir de ese instante, esa vida estaba exenta de todo tipo de trabajo, y que la misma gente era aquellos, o sea, de los recolectados, dice supuestamente que venía a formar parte del sistema social en el cual no tenía que trabajar más. Victorioso. Aquí, ¿por qué es que me habla más a mí esto, quizás como un ejemplo, usando el Señor eso como un ejemplo nada más? Porque aquí se habla de vencer. El que venciere, el que venciere, el que venciere, El Señor realmente quiere que seamos un pueblo vencedor, al punto que nos ha llamado que somos más que vencedores. El que venciere, y la única manera de vencer, dice, es por medio de aquel que nos amó y se dio por nosotros, por medio de Jesucristo. No temáis, decíamos al principio, le decía el Señor a los discípulos. En el mundo tendréis tribulaciones. En Pérgamo, debido al sistema, habrá tribulación. Decía, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, no como el mundo os la da. Habrá aflicción. Es inevitable. Si esto se lo hicieron al árbol verde, que no se hará. Sí. Se nos anticipa que va a haber dificultad, pero él dice, confiad, confiad, yo he vencido. No temáis. La palabra es, yo he vencido. Y porque él ha vencido, nosotros podemos vencer. Las cuatro cosas que hemos visto acerca de la iglesia en Pérgamo son su posición difícil, su perseverancia, ella fue amonestada, y su recompensa incondicional. Condicional. Hay recompensa, pero para ello dice que el atleta debe de vencer, dice que el agricultor debe de sembrar primeramente la semilla para después poder tomar o cosechar ese fruto. La iglesia en Pérgamo, a veces la veo y no veo mucha diferencia entre Pérgamo y lo que es la iglesia hoy en día. Pero el Señor habló e instó a esa iglesia y también nos insta a nosotros en esta hora. Tomemos ánimo, hermano. Recibamos la paz del Señor y veamos lo que pasó. Esas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Veamos dónde es que estamos nosotros hoy en día en comparación con Pérgamo.